Le va. Buenas tardes.
Carlos, muy buenas tardes. Un saludo para vos y el panel que te acompaña. Estamos, y a la audiencia, por supuesto.
Sí, señor. Estamos con Javier Panza. Acabamos de cortar con el senador Enrique Riera. Desde esta mañana estamos preguntando el argumento y la explicación de algunos parlamentarios como Pedro Santa Cruz del PDP, por qué vota un colorado, no vota un candidato de la oposición. Escuchamos a Ermelinda de Ortega, por qué accede a ser vicepresidente del Congreso y vota también a un colorado. Habló Enrique Riera hace un ratito nada más, pero senador Barrios, ¿qué escenario vieron ustedes después de esto? Pues yo recuerdo también que una mañana nosotros hablamos que usted apostaba a que se junten los 17 senadores colorados y que ahí busquen al candidato con algún tipo de alianza, pero ya descartaba la posibilidad de hacerlo con el Frente Guazú y habría alguna posibilidad que sea con algún sector del Partido Liberal. Se mencionó incluso, y usted lo hizo, mencionó a Juan Carlos Galaverna. ¿Qué pasó después? ¿No se reunieron, no hablaron, no coordinaron? ¿Cómo viene esto, senador?
Bueno, la memoria es brillante, Carlos. Te felicito. Así mismo fue. En un inicio nosotros hablamos de la posible unidad de los 17 colorados bajo la figura de un líder histórico del Partido Colorado, respetado, un parlamentario con una extraordinaria experiencia, Juan Carlos Galaverna, y le propusimos a Juan Carlos Galaverna para presidente. Hicimos nosotros el esfuerzo de nuestra parte, que era conseguir conversar con otras bancadas, con otros partidos. Empezamos a tener las confirmaciones, pero desde el mismo seno del Partido Colorado no tuvimos la respuesta que corresponde. Es como que el Ejecutivo prácticamente desechó la posibilidad de que Juan Carlos Galaverna sea el presidente del Congreso. Entonces volvimos a barajar las cartas. Pasaron las semanas, volvimos y jugamos sobre la figura de Arnaldo Franco, que forma parte del entorno del presidente Mario Audo Benítez, para que tenga de por sí ya una aceptación. Aparte, Arnaldo era una persona muy afable, un compañero de todo, habla con todo, era una figura ideal. Se trató de trabajar con él, buscando también que él tenga el apoyo del Ejecutivo, y yo creo que ahí se fue débil también, ¿verdad? Porque Cachito seguía insistiendo de que él tenía la posibilidad, y siempre él habla de la posibilidad con la izquierda, con esta izquierda que hoy muestra sus dientes antes de sentarse en la mesa y que ya dice que está a favor de aumentar impuestos, a favor de la despenalización de las invasiones, de las expropiaciones. Así que esa es la agenda que él está proponiendo ya antes de sentarse a la mesa, ¿verdad? Entonces, por supuesto, ahí viene la reacción del Movimiento Honor Colorado, que justamente en toda su acción, en todo su discurso, lo único que defiende es la Constitución, el trabajo, la fuente de trabajo, la generación de riqueza, el mejoramiento del gasto público, la familia. Y bueno, y entonces estamos en esto, ¿verdad? Y hoy estamos tropezando con esto. ¿Y qué hubo para que Cachito pudo haber sido presidente del Senado? Primero tuvo apoyo del Ejecutivo. Eso es evidente, porque los mismos senadores comentaron que le llamó el presidente para que le voten y le den la política. Después tuvo algunas conversaciones, muy hábil por lo visto de tener conversaciones. Me asustan los tuites que estoy recibiendo con respecto a por qué le apoyó Ermelinda, por qué le apoyó Abel González. Están ahí públicos, son, ¿verdad? Por qué le apoyó Lanzoni, por qué recibieron favores, ¿verdad? Me asusta, pero es lo que está hoy en la red y es lo que no puedo confirmar que eso sea cierto, pero eso es lo que se siente, ¿verdad? Y así consiguió. Nosotros estábamos trabajando muy bien con Patria Querida, teníamos la posible alianza de Patria Querida, habíamos hablado con uno de los integrantes de Hagamos, o sea, estábamos en el esfuerzo que Arnaldo sea el presidente. Por momentos teníamos 22 votos, nos faltaba uno, y bueno, y continuábamos la conversación. Y de la noche a la mañana sale esta sorpresa, cuando se decía que la oposición estaba unida bajo la figura de Eusebio Ramón Ayala, Frente Guazú haciendo lo mismo que hace siempre, la pendula, te ofrece a vos y le ofrece al otro. Y se quedó con Cachito y hicieron los 25 votos, ¿verdad? Esa fue la realidad de la mesa, ¿verdad? Así se conformó.
Senador Antonio Barrios, yo no solamente escuché lo que nos acaba de responder, sino anoté algunas cosas que me gustaría en la repregunta tenerme precisión. Pero en primer término, leyendo el comunicado firmado ayer por el propio expresidente Horacio Cartes y que también lleva la firma de los legisladores que son de la bancada HC, leí en la primera parte ya donde acusaba directamente a esta izquierda y refiriéndose directamente a Lugo, Sixto Pereira principalmente. y es inevitable preguntarme, ustedes le acusan hasta prácticamente de que podrían instalar una violencia social.
Pero... evidentemente, porque la crispación que generó solamente el comentario de Sisto Pereira, antes de sentarse en la mesa de los gremios, de la industria, de la ganadería, de la ARP, de los metalúrgicos, de toda la gente que genera fuentes de trabajo, fue impresionante. Los teléfonos explotaron acá con el comunicado que hemos recibido y el apoyo que querían venir a firmar el mismo comunicado. Le digo, no, esto es un comunicado de un movimiento político, un movimiento importante político del Partido Colorado. No pueden firmar este movimiento, pero sí pueden manifestarse a favor, pueden decir lo que les inquieta, porque estamos ante este riesgo, ante esta posibilidad de riesgo, ante la posibilidad de aumentos de impuestos, ante la posibilidad de que se despenalicen las invasiones, ante la posibilidad de que existan trastornos con el tema de la familia, la legalización del aborto, que es la agenda que ellos tienen, el famoso foro de San Pablo, que siguen al pie de la letra. Bueno, y eso es lo que a nosotros nos impulsó a hacer ese comunicado y sentar de una vez por todas la postura de Honor Colorado, que lo venimos repitiendo constantemente, ¿verdad? No, el respeto a la propiedad privada, eso es inviolable. El respeto a la Constitución, eso no puede ser con leyes que nosotros generamos muchas veces por populismo en el Parlamento.
Y ahora va mi pregunta. Pero, y sin embargo, senador, esa gente de la izquierda es con la que el cartismo se encerró en la bancada del Frente Guazú para aprobar un proyecto de enmienda que tenía como fin modificar la Constitución e insertar la figura de la reelección presidencial.
Y que yo te pregunto, ¿eso era ilegal?
No, yo no dije que fuera ilegal, sino en realidad, todo eso que usted recién dijo que la izquierda quiere, no es nuevo. Tienen esa agenda desde siempre. Y en aquel tiempo ya tenían esa agenda, pero ustedes pactaron con ellos, pero ahora los acusan de esto. ¿Cómo entendemos la postura de aquel tiempo y la de ahora? ¿Senador?
¿Qué pasó? No.
Senador, ¿está usted?
Hola.
Ahí está.
Sí, ahí está.
No te escuchamos por unos segundos.
Era coyunturalmente porque tanto Lugo como Horacio Cartes tenían la posibilidad, si existía la enmienda, de presentarse a las elecciones presidenciales como dos presidentes. Es solamente ese tema coyuntural. No existía un acuerdo político como existe cuando hay una conformación de una mesa directiva donde se bajan todas las posibles, las candidaturas al Tribunal Electoral, la candidatura de la Corte Suprema de Justicia, Contraloría, jurado de enjuiciamiento, o sea, hay una cantidad de cosas que se bajan sobre la mesa cuando se va a conformar una mesa directiva y se negocian, ¿verdad? Sí. Y también algunos acuerdos que pueden exigir las personas que te acompañan, como esto, vamos a acordar que vamos a hacer la despenalización de las invasiones, vamos a acordar, eso no se sabe, eso es un acuerdo que existió entre ellos, no sé cuál fue el acuerdo que hicieron, ¿verdad? Entonces, así se conforma la mesa directiva, ¿verdad? Yo te voy a dar la vicepresidencia segunda, la voy a dar vicepresidencia primera, y bueno, y vos qué me va a dar, y así es. Ese es el sistema de negociación que existe, ¿verdad? Por eso se habla de tantos favores, como se están denunciando ahora, que existieron en la bancada liberal para apoyarle a Catito Salomón.
Esa, no sé si ustedes le dieron los tuits. Una de las preguntas que anoté al inicio de la entrevista, usted mencionó que Lanzón inclusive recibió favores. ¿Favores de qué tipo, por ejemplo, se dieron y que ahora pagaron con los votos?
No sé cuáles son, es lo que dice ahí, ¿verdad? A mí no me consta tampoco que eso sea cierto, ¿verdad? Pero está claro que es lo que está figurando hoy en redes, ¿verdad? Uh-huh. Hay una periodista que está posteando su Twitter, seguramente que ustedes ya habrán leído, ¿verdad? A Francisca Pereira, le leí hace un ratito, ¿verdad? Uh-huh. Y quedé sorprendido también, ¿verdad? Porque parece de muy buena fuente y es una periodista muy seria, siempre las pegas en los temas políticos, especialmente parlamentarios, porque está todo el día ahí en el Parlamento, está imbuida y nos conoce a todos, ¿verdad? Uh-huh. Pero hay una serie de denuncias que ojalá lo puedan leer ustedes ahora, ahí, y pueden leer los tweets de Francisca Pereira y enterarse de lo que ella está denunciando, por lo que está poniendo a conocimiento de la gente, ¿eh?
Pero vaya qué mundo este de la Cámara de Senadores, porque Lanzoni era candidato para presidir el Congreso, vota en contra del candidato liberal. Y Arnaldo Franco es propuesto por ustedes para que sea el candidato del Consenso de los Colorados y vota por Cachito Salomón.
Mira, cuando se está en esta circunstancia y en el Senado es muy particular, por lo visto, ¿verdad? Para mí es la primera experiencia y te cuento que asusta la experiencia en el Senado. Realmente es increíble cómo funcionan los votos y cómo funcionamos nosotros los senadores. Bueno, pero es nuestro sistema político, por lo visto. Para mí es una experiencia nueva y no es una experiencia muy buena.
Bien, estoy leyendo lo que Francisca dice, que supuestamente Cachito Salomón le ayudó a Lanzoni a acceder al beneficio de la ley de gasto cero para la internación de su papá en un sanatorio. Esa es una ley luego que alcanza para todos. Así que haya accedido el senador Lanzoni y su padre como beneficiario, él es un paraguayo y tiene derecho de igual modo.
Sí, pero Cachito no le puede ayudar, o sea, le puede o no le puede, ¿verdad?
No, aunque le ayude, esa ley es para todos los paraguayos, es un derecho. Pero senador, ¿cómo habían votado? ¿Recuerda usted cuando Juan Carlos Galaverna, creo que cumplió 25 años como legislador, le hicieron todo un homenaje, e inclusive el propio senador Silvio Beto Velar había insistido en que, él sea el presidente del Congreso para cerrar un poco su carrera legislativa? ¿Usted cómo votó en aquella ocasión? ¿Cuál fue su intención para cuando dijeron que Calé podía ser el presidente?
No hubo ninguna votación. A Calé lo borraron de inicio. Sí. De inicio. No nació esa candidatura. Sí. De inicio le pusieron directamente a Beto Velar. Ya de esa época le vienen vetando a Calé Galaverna para la presidencia del Congreso.
¿Y el movimiento Honor Colorado qué pensaba en aquel tiempo?
Nosotros no conversamos de eso con nadie. Era una propuesta que tenía que venir. En ese momento él estaba militando con el presidente Mariano Benítez. Estaba en las cartas de Mariano Benítez.
Sí, porque yo
entonces era una propuesta que tenía que nacer ahí. Y no nació ahí, ¿verdad? Nació ahí al final la candidatura de Beto Velar. Nosotros realmente acompañamos la candidatura de los colorados y lo vamos a acompañar porque es lo que corresponde.
Yo recuerdo en este la caso cara particular, del, no. del senador Juan Carlos Galaverna, no era la más amigable y muchos, inclusive dentro del Partido Colorado y de la oposición, no estaban de acuerdo con todas esas formas de honores. Entonces es inevitable preguntarle lo que pensaban en aquel tiempo de Juan Carlos Galaverna y ahora sí consideran que ese había sido el mejor para ser el presidente del Congreso.
Y para mí fue en el momento ideal para que él sea un señor calmo, un señor con mucha experiencia. Estamos viviendo momentos políticos muy difíciles, tenemos un gobierno muy débil, e iba a ser la figura que ponía postura, inteligencia y cordura dentro del Senado. Entonces para mí fue eso, por eso yo agarré y lo postulé a él o lo sugerí a él, como quieras llamarle, a la posibilidad de que sea, conversé con él ante esta posibilidad de decirle, y te voy a decir más, te voy a contar todo ya. Me dijo, con mucho gusto, para mí sería un honor, pero te cuento que dificulto que del lado de mi equipo político me vaya a tener apoyo. Ya en esa época él me advirtió, pero me dijo, metele, trabajá, procurá. Pero ya me advirtió.
¿Por qué el
y
senador?
Efectivamente ocurrió así. Y no sé, yo no puedo saber, yo no conozco la interna de ANTT. Uh-huh. Yo realmente tengo muy poca relación política con los componentes de ANTT. Nada más en el momento que compartíamos y en el Senado, a excepción del senador Baqueta, que es mi amigo, ¿verdad? Pero no, de las internas que teníamos cuando estábamos todos juntos, entonces era más fácil. Pero ahora que estamos apartados y alejados por el tema COVID, entonces más complicado las reuniones, las conversaciones y demás cosas.
¿Y por qué Arnaldo Franco ya no está en la bancada HC, senador Antonio Barrios?
Y tenés que preguntarle a Arnaldo, se ha de sentir más poco. Nosotros no, es lo mismo que me diga por qué Riera no está. Y Riera vino, dijo, se fue, el que se quiere ir se va, a nadie se le obliga, a nadie se le presiona absolutamente para nada, ¿verdad? Uno hace lo que cree que su conciencia le dicta. Seguramente estará más cómodo en otro lado o tendrá otras causas, ¿verdad? A lo mejor no le gusta como soy yo o qué sé yo. No, hay que preguntarle, tienen que preguntarle a ellos, ¿verdad? ¿Por qué he tomado la decisión? Yo no te puedo dar esa respuesta.
Inevitable nomás, era justo antes de que conversemos con usted al aire, le decía a Carlos, porque Arnaldo Franco, yo cuando cubría Partido Colorado, era el secretario de Lilian Samaniego cuando era presidenta. Cuando gana Horacio Cartes, él se convirtió en la mano derecha del expresidente y que después ingresa como en la lista de de suplentes y accede a la banca titular en determinado momento. Y en algún momento Luis Alberto Castiglioni dijo que fue un pedido del propio presidente que él ocupe el cargo de ministro de Industria y Comercio para que Arnaldo Franco ingrese de vuelta al Senado. Entonces, dije yo, ¿qué pasó que Arnaldo Franco tenga que salir de la bancada Honor Colorado siendo que es un voto seguro de Horacio Cartes? Inexplicable para mí, lo mismo que Javier Zacarías Irún.
Y es cuestión de que le pregunte a ellos, son decisiones personales, yo no puedo saber qué habrá pasado por la cabeza de ellos para hacerlo, ¿verdad? Pero tendrán su motivo, es cuestión de que converses con ellos, yo no te puedo dar respuesta, no puedo responder ese tipo de preguntas, eso son decisiones personales.
Pero categóricamente ya no están más en el movimiento.
No están en el movimiento. Okay. El movimiento nos quedamos dos en la Cámara de Senadores, Sergio Godoy y yo.
Sí, señor. Ahora, yo le decía recién, senador Barrios, al senador Enrique Riera, porque están hablando, algunos hablan de pichadura, de Honor Colorado, de que no pudieron tener todo lo que quieren, de que porque no pudieron manejar el Senado, todo lo que se quiera sale ese comunicado y se dice de todo. Y se le responsabiliza al propio presidente de la República en ese comunicado. Yo le decía a Riera recién, yo quiero entender la reacción de Honor Colorado, más allá de que esto puede suceder en este periodo, en el otro periodo, pueden pelearse, pueden discutir, puede ganar, puede perder alguien. Pero si haces una concordia colorada, si tenés posible juicio político enfrente y yo te ayudo una vez y otra vez, y cuando nosotros planteamos la necesidad de que se una toda la bancada del Senado, para que desde ahí salga un candidato y ya te aclaramos en el camino que no queremos hacer alianza con Frente Guazú, sin embargo viene una cuestión como esta. O sea, más o menos que por ahí también se puede explicar la reacción de Honor Colorado o no, senador.
Mira, el tema de Concordia Colorada es todo un capítulo genial que es muy fácil de explicar. Nace Concordia Colorada por un acuerdo de ambos líderes de los dos movimientos. Se empieza a conversar en Concordia Colorada para que el primer candidato a intendente de Asunción sea Nenecho Rodríguez. Viene la propuesta del Ejecutivo para el líder de ANHT, lo hemos conversado nosotros con él, lo hemos aceptado. Y pasa el tiempo y el Ejecutivo lanza su candidato, Dani Centurión, ¿verdad? Que se pone con todo el aparato estatal en contra de nuestro candidato Nenecho Rodríguez. Ahí es Concordia, que dejó de ser Concordia, ¿verdad? Porque se trabajó solamente a un lado. Honor Colorado cumple su palabra. Si dice le voy a apoyar a Nenecho Rodríguez, no va a cambiar de postura, le va a apoyar a Nenecho Rodríguez. Esa es la gran diferencia que existe con este liderazgo de Horacio Cartes y el liderazgo de Mario Aldo Benítez. Es como si se gallante, es como que no está conforme, es como que tiene un entorno que tiene mucho, que juega y que juega muy fuerte y hace mucha presión para poder hacer. ¿Y qué pasó con Concordia? Concordia continuó con el presidente Horacio Cartes, continuó con José Alberto Alderete y continuamos trabajando en Concordia. Se presentaron 123 candidaturas por Concordia, que se acordaron. 112 candidaturas se ganaron. 112 candidaturas se ganaron. Se perdieron solamente, hacer la cuenta, creo que 12 candidaturas se perdieron. Y se ganaron el resto, ¿verdad? Tuvimos un 96% de victoria en el movimiento, con el movimiento Concordia Colorada. Y ese es el camino, dialogar con la otra parte, y lo hicimos en forma particular. Ya lo fuimos llevando solos con Alderete, que fue el creador, el ideólogo de Concordia Colorada, y bueno, y continuamos con eso. Y a nosotros nos fue fantástico. Por eso que nosotros desde un inicio siempre decimos, tenemos que trabajar juntos, si no el Partido Colorado va a perder toda oportunidad de ocupar poder. Vamos a perder el poder si seguimos en esta línea. Nosotros hacemos el esfuerzo, lo hacemos en el discurso, lo hacemos en los hechos, lo demostramos con el movimiento Concordia Colorada, que igual trabajamos, igual lo hicimos, lo llevamos adelante a pesar de estas cosas que ocurrieron en el costado. Presentaron candidatos los del Ejecutivo en varias partes, ¿verdad? No es solamente Dani Centurión, te doy nomás el ejemplo más importante porque Asunción realmente es la intendencia más importante, ¿verdad? Y la más grande. Bueno, gracias a Dios, de vuelta Concordia Colorada vuelve a triunfar con Nenecho Rodríguez, pero lo hicimos ya solamente nosotros, ¿verdad? Porque continuamos con la palabra que dijimos, vamos a apoyarle a este señor, ¿verdad? Porque consideramos que este señor tenía las cualidades para ser intendente. Bueno, ese es el tema de Concordia, ¿verdad? Y creo que debe continuar Concordia. Nosotros estamos trabajando en Concordia, no vamos a abandonar a los candidatos de Concordia y vamos a seguir en esa línea, trabajando por el Partido Colorado, tratando que de una vez por todas dejen de jugar en forma cizañante y armemos un equipo que valga realmente la pena y que nos dé esperanza para el futuro. Ese es el tenor, porque si seguimos así jugando, vamos a perder las elecciones con seguridad.
Senador, yo tengo que preguntarle directamente, esto no voy a ni siquiera disfrazar luego mi pregunta.
Decime.
¿Se molestaron ustedes porque conformaron este bloque y quedaron fuera de las eventuales negociaciones que se puedan
pero
dar
para... Pero decime qué nosotros pero, pretendemos.
¿Puedo no terminar mi pregunta? Cargo. Voy a terminar mi pregunta, senador.
Termina.
Sí. Uh-huh. No. ¿Se enojaron ustedes como Honor Colorado, e inclusive el presidente Horacio Cartes, porque su firma está en el comunicado, porque quedaron, después de la conformación de este bloque, eventualmente fuera de las negociaciones que se vayan a dar para designar en el futuro, en breve, corto tiempo inclusive, a dos nuevos representantes ante la Corte y dos nuevos representantes ante el Tribunal Electoral?
Pero de ninguna manera, nosotros somos dos senadores, no tenemos el peso suficiente para enojarnos. Nos enojan los hechos, nos enojan las propuestas que tiene la otra parte, que va en contra de nuestros ideales. Estamos totalmente en contra de lo que dice Sixto Pereira, que forma parte de esta miseria, pero nosotros no estamos detrás de cargo de Contraloría ni nada. Preguntar si alguna vez alguno de nosotros fue a decir queremos esto es para que yo te dé mi voto. Jamás hemos dado eso, nunca, y ni no lo vamos a hacer. ¿Qué vamos a estar nosotros preocupados por lo que ellos vayan a elegir? No somos y no vamos a estar preocupados nunca por eso. Pueden elegir a los que crean conveniente y ojalá que lo hagan con buen criterio, porque el país le va a estar mirando. Pero no estamos, y no estamos por mucho menos, nunca quisimos estar metidos en eso, no íbamos a cambiar en esta vez. Queríamos un Colorado que piense como nosotros, que tengan ideales como nosotros, no una mesa como la que tenemos ahora, que pone en alerta roja al Paraguay y a todos los gremios que dan trabajo, que pagan impuestos, en alerta constante. Hay una crispación que puede llevar a una crispación social que como dice parte del documento, por todo lo que está pasando, ¿verdad? No, pero te aclaro que no estamos enojados por eso, porque no estamos metidos en ese tipo de cosas.
Solo, Salomón, ¿no es el Colorado que ustedes quieren?
No es el Colorado, por eso trabajamos en la candidatura de Arnaldo Franco y por eso no lo votamos. ¿Verdad? Y la de Calega, la verdad, lastimosamente no tuvimos éxito. No fuimos nosotros los propuestos como candidatos, ni se trabajó con nuestros nombres. De primer momento decimos, no queremos ocupar ningún espacio de poder, ningún lugar en la mesa. Ni uno, ni primero, ni segundo. Queremos ser senadores de un movimiento unido Colorado. Nada más. No pusimos condiciones. Sí pusimos todo el esfuerzo para trabajar y conversar con todas las otras bancadas.
¿Por qué Salomón no representa?
Y Salomón no representa por el hecho de las alianzas que hace. Y no sabemos qué alianza, qué viene detrás de todo esto. Y nos asusta la propuesta que de repente dan en sus discursos estas personas, ¿verdad? Por eso nada, nos asusta, nos preocupa. Ojalá que no ocurra nada, ojalá que las cosas se encaucen, ojalá que tengamos un país tranquilo, no un país lleno de movilizaciones y reclamos que son imposibles de cumplir. Ojalá que vayamos en esa línea y terminemos estos 5 años que fueron tremendos. Encima nos vino la pandemia que nos pone a todos en peligro. No tenemos todavía, no estamos recibiendo la cantidad de vacunas a pesar de todo el esfuerzo que se hizo para recibirlo, pues eso sí me consta, pero no tenemos la suerte. Ojalá que esto cambie en el mes de julio y empezamos a recibir una lluvia de vacunas y el país pueda empezar a funcionar nuevamente. Así que nosotros no hemos nunca estado pidiendo ningún cargo ni ningún favor en ningún lado, y le podés preguntar y te van a decir lo mismo. Jamás hemos pedido cargo, nunca.
Senador Barrios, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Muy amable, muy gentil.
Pero un placer, Carlos, cuando quiera.